SER Podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo.
Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day.
La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Paco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues bueno, nada, ya terminando el verano. Como
tocando
todos.
tocando pared casi.
Sí, sí.
Oye, hoy para cerrar esta temporada de verano, como bien dices, creo que nos quieres llevar a un destino que te entusiasma, que has visitado muy a menudo y que, mira, yo no he estado, pero todo el mundo que va y vuelve sí que hay algo en común y todos vienen diciendo que es diferente a todo lo que han visto antes, ¿no? Hablamos de Japón.
Efectivamente, o sea, ¿quién no tiene un amigo que planea ir, una pareja de novios que se casa y se va de viaje de bodas a Japón, o uno mismo que le gustaría ir a este destino, ¿no? No sé por qué Japón está súper de moda. Yo llevo yendo a Japón desde hace 15 años, paso todos los meses de noviembre allí.
Anda.
Y sí, y me encanta el otoño y conozco muy bien Japón. Y he visto en eso, o sea, en unos años, sobre todo de la pandemia para acá, es una explosión. O sea, tanto que ya empiezan a tener problemas. Mira, el año pasado, en 2024, tuvieron 37 millones de turistas. Ellos son 126 millones, es decir, que puede, o sea, nosotros tenemos casi 100 sí. Y solo somos 44, ¿no? Pero es que es un país que no estaba preparado para el turismo ni vivía del turismo, ¿no? Entonces ya está empezando a sobrepasar. Hay zonas, por ejemplo, Kioto, pues Kioto y en otoño, que es la época fetén de ir, sí. Los principales monumentos empiezan a ser ya un problema moverse, ¿no? Pero bueno, es lo suficientemente grande Japón y tiene atractivos de sobra como para que si quieres ir, pues puedas ir sin colas ni agobios.
Pero es interesante esto que dices, ¿no? Que igual no estaban preparados para el fenómeno turístico que están viviendo y van a tener que adaptarse o cambiar cosas.
Sí, sí, de hecho ya están suponiendo un problema y están empezando a pensar en cobrar una tasa, que bueno, eso no va a frenar la ganas de ir a ver Japón. Pero claro, es que nosotros llevamos viviendo el turismo desde los años 60 claro. Y recibimos casi 100 millones de turistas. Yeah. Ellos con 37 empiezan a tener problemas porque en algunos sitios pues les afecta bastante a su vida cotidiana.
Fíjate, decía al principio lo de que toda la gente que viene de allí dice que es algo diferente a todo lo que han visto. Esto entiendo que es una de las razones principales que vas a proponernos, que vas a darnos para justificar que es un destino único y diferente, pero ¿qué más razones darías?
Mira, yo siempre digo, Japón es como el Camino de Santiago. Nadie que va vuelve diciendo qué mal lo he pasado, no me ha gustado. Bueno, yo tengo solo una conocida que dice que no le gustó Japón. Pero
un saludo a la conocida de Paco.
A esa conocida, que no voy a decir su nombre, pero me extrañó, ¿no? Pero bueno, mira, Japón sobre todo te engancha porque es muy marciano. O sea, es que no es de este planeta. Su cultura, su estilo de vida, sus relaciones sociales no tienen nada que ver con ningún otro país, digamos, desarrollado del primer mundo. Japón es, no sé si es la segunda o tercera economía del mundo, ¿no? Es el destino más seguro del mundo que he visto para un viajero. Bueno, Irán también es muy seguro, pero no es por otra razón.
Es verdad.
Una dictadura que te cortan la mano si te pillan robando, ¿no? O sea, sin que te corten la mano, me parece el destino más seguro del mundo. Puedes dejar tu móvil, pero es literal así, ¿eh? O sea, en Japón tú dejas el móvil encima de la mesa en un restaurante.
Y a lo mejor si te lo olvidas, salen corriendo.
Te lo olvidas, ¿no? Y está allí. Mira, yo que soy muy ciclista y me han robado ya 4 bicicletas en mi vida. Allí tú vives en Tokio, que son 35 millones con la zona conurbana. Vives en un piso 14. La bicicleta la dejas abajo en la calle simplemente con un candadito en la rueda, un bloqueador de rueda, ni siquiera atado con una cadena a una farola. Y a la mañana siguiente la bici está allí, ¿no? O sea, eso lo ocurre.
Cosa que en Ámsterdam, por ejemplo, bueno, igual no te pasa, ¿no?
Las dos primeras que me robaron fue en Ámsterdam.
Mira,
bicicleta buenísima. Me robaron hasta el candado de ultraseguridad con las que las dejé atado. Pero vamos, nada más llegar, ¿eh? Me iba a hacer Holanda en bicicleta y tuve que alquilar una porque me la robaron. Luego está la belleza de sus templos y los santuarios, que la verdad es que cruzar, pues es como cruzar el túnel del tiempo, ¿no? Aunque algunos pueden estar rehabilitados o reconstruidos, pero hay muchísimos con mucha antigüedad, ¿no? La puntualidad es perfecta y la organización, todo el mundo que va viene alucinado. No sé, el Shinkansen, que es el tren bala, que lo inventaron ellos, en el año 60 ya tenían tren de alta velocidad, el Shinkansen. llegue parte a la hora prevista. Y si es 17:38, no es ni a las 39 ni a las 37. El metro funciona como un reloj. Los baños públicos están siempre limpísimos y son gratuitos, ¿no? Y bueno, luego, pues no sé, la gastronomía japonesa, que es mucho más que sushi. De hecho, hay zonas donde es difícil encontrar sushi. Tienes ramen, udon, soba, okonomiyaki, takoyakis, no sé, yakitoris, mochis, mil cosas, mil manjares tradicionales que van mucho más allá del sushi.
Oye, y otra de las cosas que a mí, iba a decir, me echa para atrás, bueno, me llama la atención, es el tema del idioma, porque sí es verdad que, bueno, muchos de los visitantes, de los amigos o conocidos que han estado allí por turismo, me dicen que casi nadie habla inglés. ¿Cómo es lo de moverse sin...?
Esto es cierto. Mira, allí te redimes como país, como español, porque siempre hemos tenido fama. Los españoles no hablamos inglés. Bueno, los franceses hablan menos todavía que nosotros, pero es que en Japón no habla inglés casi nadie, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo me voy a mover en un país así? Pues oye, es facilísimo moverse, los carteles de los transportes públicos están todos con pictogramas y traducidos al inglés, todos los servicios son muy fáciles de entender, y luego está la extraordinaria amabilidad de los japoneses con extranjeros, ¿no? Aunque ya empezamos a molestar a los turistas, te solucionan cualquier duda o consulta, aunque sea por señas. Entonces es un país muy fácil para moverse por tu cuenta si vas solo. Y luego está, que quizás para mí sea lo más fantástico de Japón, el respeto
del jamón también.
El jamón también es bueno, sí, sí. Ahí sí, como español me tengo que avergonzar, ¿no? El respeto escrupuloso hacia lo público. En Japón, si algo está prohibido o mal visto, sencillamente nadie lo hace. Por ejemplo, el Shinkansen, vuelvo a los trenes bala, ¿sí?, que los utilizas tanto cuando te mueves. No está prohibido no hablar por el móvil. Se recomienda no hablar por el móvil porque molestas a los demás. Y nadie habla, pero nadie de nadie habla, ¿no? Y no es como aquí en un AVE español, en un tren español lleno de maleducados y maleducadas, un saludo también a todos esos maleducados que hablan a gritos sus conversaciones como si fuera el salón de su casa, sin darse cuenta que están en un transporte público, ¿no? Entonces, bueno, ese respeto escrupuloso hacia lo público, que está en el ADN, en los genes del japonés, es quizás también lo que llama mucho la atención al visitante.
Severino Donate, buenas tardes. Sebe, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
Por aquí estoy, sí, sí.
Hola Severino, sí. Qué sorpresa.
Claro,
sorpresa,
Paco, he pensado que estaría bien incorporar a la conversación a Sebe, nuestro compañero de hoy por hoy, porque bueno, has estado en Japón, ¿no? Este verano.
Sí, yo soy uno de esos que ha acabado por esa fiebre, contagiado por esa fiebre, mira, y ha acabado en Japón. Sí.
Cuánto me alegro. ¿Y de todo esto que he dicho, te suena exageración o lo has sentido y vivido?
No. Yo, mi primera impresión fue Tokio, y yo al llegar a Tokio dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que una ciudad como Tokio no colapse? O sea, tú y yo, sobre todo, me levantaba por la mañana y yo decía, ¿pero y esto? ¿Cómo es posible? Una estación, yo cuando aquí dicen en los aeropuertos españoles han sido visitados o han utilizado, no sé cuánto, 50 millones de viajeros. Pero si hay allí estaciones, la estación central de Tokio, que son millones en un día. O sea, 4 o 5 millones en un día.
Sí.
Claro.
Oye,
yo me quedé en ese barrio, en el barrio de Shinjuku.
Shinjuku, es que porque por la noche ibas allá a Kabukicho, a toda esa zona. Sí.
Efectivamente, al barrio rojo, sí, sí. Mm. Oye, pero tú llegabas allá, pero es que sin salir de una estación ya, era una maravilla, una locura, tremendo.
Oye, explicarme esto que acabáis de decir, ¿cómo que el barrio Kabukicho, esto qué es? ¿Es el barrio de ocio de Tokio o qué, Sebe? Explícanos.
No, bueno, es que...
Cuéntalo tú, Severino, cuéntalo.
No, yo sé, mi experiencia son de un viaje y de unas semanas. O sea, no, pero Kabukicho, es que cada barrio es como si fuese Madrid, o sea, como si fuese una ciudad. Entonces, yo te hablo de Kabukicho, pero es que hay un montón de barrios así. Y este en concreto, nosotros nos quedamos ahí, pero y a mí me sorprendía que la convivencia de repente de calles estrechas muy pequeñas con edificios muy estrechos, muy bajitos, bueno, relativamente bajos, que de repente había bares donde cabían 4 personas, 5 personas, ¿sí?, o restaurantes donde había barras pues para 6 comensales o una cosa así, y eso a su vez convivía con plazas tremendas de iluminación, de carteles, de una locura tremenda, con rascacielos increíbles, porque claro, es que Tokio no es como aquí en Madrid, que claro, que es como que tú dices, bueno, ¿cuántos rascacielos tiene Madrid? 6, 7 Oye, rascacielos.
Claro.
Y es que aquello es tremendo.
Fíjate, bueno, cuando ha dicho el Barrio Rojo, no es el Barrio Rojo de Ámsterdam, no tiene nada que ver, es el barrio animado por la noche, de luces, de neones y de ambiente, ¿no?
Ajá.
Pero mira, para que veáis, y Severino me va a dar la razón en esto, un solo detalle que explica la diferencia de Japón con el resto del mundo. Tokio, con la zona conurbana, Yokohama, que es otra ciudad, son 35 millones de habitantes en una zona súper poblada, ¿no? Bueno, no hay un solo coche aparcado en las calles. Porque en Japón está prohibido aparcar el coche en la calle, porque se entiende que si es un espacio público, tú no puedes usarlo y molestar con un bien privado. Entonces, si tú te quieres comprar un coche en Tokio o en cualquier ciudad japonesa, tienes que demostrar que tienes una plaza de garaje en tu parcela privada o subterráneo para dejarlo. Entonces, cuando tú caminas por las calles de ese Tokio, gran mega urbe del mundo, que cuando lo ves desde arriba, desde un rascacielos por la noche, es un mar de
luz. El Shibuya Sky, por ejemplo.
Sí, el Shibuya Sky, por ejemplo.
Es tremendo,
y no hay coches aparcados en la calle, dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué estoy viendo raro? te sonaría, Severino. Sí. No hay coches aparcados.
Claro,
en la calle.
Es que te llama la atención. A mí me llamaba la atención, o sea, los templos de Kioto, todo lo bueno, de cualquier ciudad donde vayas, están bien. Pero lo que es la urbanidad, el día a día, no encontrar una papelera por la calle. O sea, es que eso tú no encuentras una papelera por la calle y tú tienes, vas...
Y nadie tira un papel a la calle.
Como está limpio, pues tú no, vas con todo en tu mochila y hasta que encuentras un sitio donde lo puedas tirar. Pero sí, esas cosas te llaman mucho la atención. Los parkings subterráneos, donde tú metes en una rueda giratoria y tú lo colocas ahí y de repente estará en una planta 7 de un parking, o los parkings de las bicicletas en las estaciones, en las de tren.
Se ve que te vienen muchos recuerdos a la cabeza. Me voy a quedar yo con una imagen que te voy a imaginar a partir de ahora como Bill Murray cantando en un karaoke con Scarlett Johansson en
Los Intranslations. Qué bonito.
Y te diría, te iba a decir que te quedes escuchando, pero casi puedes desconectar porque igual Paco te descubre cosas que no has visto y eso siempre da mucha rabia. Gracias,
claro,
Sebe, un abrazo.
Es para ir otra vez. Venga, un abrazo grande. Hasta luego.
Me alegro que te gustara Japón.
Paco, vamos a seguir. Esto que suena, dicen que es uno de los sonidos del verano japonés, esas campanas de viento, ¿no? Típicas allí,
sí,
que se cuelgan en las puertas y producen este sonido, ¿no? Suave al moverse el viento.
Sí, es uno de los sonidos, sobre todo el verano. El verano allí es muy duro y eso Severino no nos lo ha dicho, pero calor pasaría. Mira, a ver, yo te empezaría por centrarnos. A ver, hay cosas que son fundamentales en un primer viaje que tienes que ver, aunque haya mucha gente.
Venga.
Lo primero es Kioto. Kioto es la joya de Japón, ¿no? Una ciudad cargada de historia. Fue durante 1000 años la capital imperial, ahora es Tokio, pero la capital de siempre fue Kioto. Y resume todo lo que un occidental imagina sobre ese Japón milenario, ¿no? Un montón de templos, el Kinkaikuji, el Pabellón Dorado, no sé, el Toji. Hay un montón de santuarios, templos, budistas y sintoístas, el castillo Nijo. Bueno, a Kioto le puedes dedicar fácilmente 3 días. La ciudad está en un valle, no fue muy destruida, aunque algo se bombardeó en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual han permanecido todos sus templos y los que no se reconstruyeron. Y tiene 2 laderas, Higashiyama y Arashiyama, que están completamente llenas de tesoros artísticos. Y luego a una hora, otro sitio que hay que ver siempre en un primer viaje, es Nara. El Nara Koen es una especie de jardín de las maravillas, el jardín de Nara. Nara es una ciudad que está a una hora en tren de Kioto. Se va desde allí, se vuelve a dormir a Kioto si quieres. Y bueno, pues tiene un jardín de las maravillas con numerosos templos budistas, museos, unos 1000 ciervos que corretean en libertad por allí, que te roban la comida cuando te descuidas. Son sagrados, como las vacas en la India. Y el imprescindible el Todaiji, que es un famoso Buda gigante de más de 16 metros de altura y 136 kilos de oro, que es el sitio donde se visita siempre ahí en Nara.
Apuntamos, Kioto, Nara, de Tokio, la capital, imprescindible también, porque además será probablemente donde lleguemos. Ya hemos estado hablando con Severino. Paco, ¿qué más ciudades que sorprendan podemos añadir a estas tres?
Pues Tokio es otro imprescindible, es una ciudad moderna que impresiona y sobre todo por lo ordenada que es. Y desde Tokio hay una visita también interesante que es Nikko. Nikkō es una ciudad pequeñita, pero allí se hizo el mausoleo de Ieyasu Tokugawa, que fue el shogun que durante muchos años gobernó Japón, fue el que lo cerró a los extranjeros, y su dinastía, los Tokugawa, duraron, una dinastía de samuráis, duró 250 años, ¿no? Bueno, Nikkō es un sitio espectacular, con grandes pabellones, un oratorio, pagoda, grandes cedros, y luego también tienes que visitar Osaka. Decía, se entra por Tokio, pero también se entra por, o se sale por Osaka, porque también tiene el de Kansai, es un aeropuerto internacional, muchas compañías del medio oeste y europeas vuelan a Osaka y a Tokio, y puedes entrar por un sitio y salir por otro, te permite hacer un circuito en redondo.
¿Y dos o tres sitios, Paco, que se escapen de lo más clásico? Pues, ¿qué nos recomendarías?
Pues mira, esto sería lo típico, ¿no? Yo conozco mil sitios, podría estarte horas hablando de Japón porque me apasiona, pero te diría tres. Koyasan es la montaña sagrada del budismo, el budismo Shingon japonés, que Koyasan es la montaña de Koya, tiene 117-120 templos, algunos con 900 años de historia, y en muchos de ellos te permiten alojarte allí sobre un tatami, con baños compartidos, se cena en el refectorio del monasterio, un menú vegetariano, una experiencia impresionante dormir en un monasterio budista japonés. El otoño en los Alpes japoneses, Japón tiene dos estaciones privilegiadas, la primavera, cuando florecen los cerezos, que es más justita, más corta, y el otoño, que es más largo, dura un mes, sobre todo en noviembre, por eso yo voy siempre en noviembre allí, los arces se visten de unas tonalidades rojo y ocre, el jingo biloba se ponen amarillos, hay muchos sitios bonitos porque hay muchos jardines y parques, pero los Alpes japoneses, la zona de Nagano, es espectacular. El castillo de Matsumoto, que es uno de los 12 únicos castillos de madera que quedan en el país, de los cientos que hubo, 12 declarados tesoros nacionales. El camino de Nakasendo, que es uno de los 5 caminos imperiales, quedan 8 kilómetros entre Tokaido y Nakasendo. Y bueno, pues dime.
Sí. No, que no has nombrado, vamos, otra de las cosas que yo, sin haber estado nunca, siempre pienso, o asocio a Japón, cuando pienso en Japón, el monte Fuji, todo un símbolo, ¿no?
Claro, y el monte Fuji. ¿Merece la pena ir al monte Fuji? Pues bueno, la pregunta que me hace todo el mundo que va para allá es si te aseguran que va a estar despejado, porque no muchos días está despejado. Es el volcán perfecto, Fujiyama. Montaña, el monte Fuji, llama es montaña en japonés. Bueno, pues ha subyugado a todos los escritores japoneses y a todos los artistas, es perfecto, es el volcán que dibujaría un niño en su cuaderno escolar, y tiene varias zonas donde se puede ver, de Hakone, de Kawaguchiko. ¿Merece la pena? Pues si tienes seguridad de que va a ser un día despejado, sí, pero es que la mayor parte del tiempo está cubierto de nubes y no lo puedes ver. Ahora, si te pilla un día soleado, la verdad es que es un espectáculo ver su cumbre nevada.
Apuntado queda, y luego siempre te hacemos esta pregunta casi desde información práctica. ¿Consejos, recomendaciones gastronómicas para ir a Japón?
Pues yo te diría que no te centres en el sushi, porque ya veréis que en muchos sitios no hay, en muchas ciudades es difícil encontrar. Es como si aquí quieres comer paella en un pueblo de Galicia, pues no es lo típico, ¿no? Pero es que la cocina japonesa, como te decía, es extensísima. A mí los ramen, que ahora también se han puesto muy de moda, que es una sopa con fideos de trigo. Los okonomiyaki, que es una especie de pizza que lleva de todo, una tortilla, no sé, la cocina japonesa es tan variada que merece la pena dejarse inundar por ella e ir más allá del sushi.
¿Algún detalle más, un último detalle antes de pasar al concurso que quieras destacar o que sea imprescindible nombrar?
Pues, no sé, tantas cosas te diría de allí. La comida, es un país muy poblado. No sé, yo aconsejaría a la gente que vaya a Japón, aunque ya te digo que en otoño, que es la mejor época, alguna zona, sobre todo Kioto, puede estar muy saturado, pero van a alucinar con un país que no parece de aquí.
Pues Paco, si te parece, vamos al último concurso de la temporada de verano. ¿Vamos?
Vamos allá.
Ya sabéis cómo funciona esta parte, este concurso dentro de los viajes de Paco. Dos oyentes se van a enfrentar a las preguntas que les va a hacer relacionadas con el tema del que hemos hablado hoy, Japón. Y quien más aciertos tenga, este año se lleva el cuaderno de actividades del Mundo Today. Saludamos ya a los concursantes de este último viernes de verano. Sergio desde Mallorca, en Valladolid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal?
E Inés.
Hola, Sergio. ¿Qué tal?
Que nos escucha desde Torrejón de Ardoz, en Madrid. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, Inés, ¿qué tal? Un placer.
Todo tuyo.
Venga, pues vamos allá. Inés, empezamos contigo, aunque solo sea porque yo también estuve un tiempo de mi vida viviendo en Torrejón de Ardoz. A ver, Inés, Tokio es la actual capital, ¿vale? Pero ¿cuál fue durante 1000 años la capital imperial de Japón?
¿Kioto?
Kioto, sí señor, muy bien. Un punto para Inés. Sergio, esta va para ti. Ahí tienes el aplauso del público. Sergio, cuando hablamos de un Shinkansen, ¿de qué estamos hablando?
De un plato típico de Japón.
¡Ay, no!
El tren bala.
Podía serlo, pero el Shinkansen es el tren bala, es el alta velocidad.
Igual hay una línea a explorar ahí, en la gastronomía.
Sí. Pero mira, podía ser un helado de Higo Chumbo el Shinkansen, no es un tren. Inés, hemos hablado también del Todaiji, que es el templo que alberga el Buda más grande de Japón, tiene 16 metros de alto. ¿Sabes en qué ciudad está ese Buda gigante, ese templo Todaiji?
¿En Nara?
En Nara, sí, muy bien. Ahí tienes al respetable público aplaudiéndote, muy bien. Sergio, una segunda pregunta para ti. Japón la componen 5 islas principales. ¿Sabes en cuál está Tokio? Tokio y Kioto y todo lo que hemos hablado. Te voy a dar 3 pistas. La isla de Honshu, la isla de Okinawa o la isla de Hokkaido. Honshu, Okinawa o Hokkaido.
Pues creo que es la isla de Hokkaido, pero no estoy seguro.
No. No, es la isla de Honshu. Hokkaido es la del norte. Hokkaido es la isla más al norte. Bueno, venga, 2-0, vamos allá. Sergio,
¿todavía aún puedes, Sergio?
Aún puedes. Inés, hemos hablado también de una montaña sagrada, Koyasan, la montaña sagrada donde se puede dormir en monasterios. ¿Sabes de qué religión es sagrada esta montaña?
¿Budista?
Del budismo, sí señor, 3. Bueno, pues yo creo que ya quedan 2 preguntas y
no,
Sergio...
Espérate aún.
¿No? ¿Quedan 3 preguntas? No.
Claro, si acierta ahora Sergio, todavía puede.
Todavía tendría 2.
Todavía empate.
¿Tendría 2 aciertos? ¿O Sergio lleva 1 ya?
No, Sergio, pero todavía no le hemos hecho la tercera pregunta, Paco.
Ah, es verdad, perdona. Sí, tienes razón. Todo lo... me pasa siempre lo mismo, oye. Tengo ganas de darle el premio.
Vamos, Sergio, demuéstrale que estaba equivocado.
¿Cuántos castillos de madera originales quedan en Japón de los 100 que hubo? Y he dicho el número, pero te voy a dar 3 opciones. 12, 15 o 25.
12,
muy bien, sí señor. Ahora sí que vamos encaminados. Venga, claro. Sergio, que todavía puedes, perdón.
Esto es como las tandas de penaltis en el fútbol, sí. Todavía puedes,
Sergio. O sea, me lío también siempre. Venga, cuarta pregunta para Inés. ¿Cuál es el nombre del volcán más famoso de Japón?
Monte Fuji.
El Monte Fuji, sí señor. Serían 4 aciertos. Ahora ya. Venga, sí. te hago la cuarta, pero ya no vas a poder. ¿Cuál es la base de la comida más famosa de Japón, fuera de sus fronteras? El sushi. ¿Cuál es la base del sushi?
El pescado y el arroz.
El pescado y el arroz, sí, señor. Pero bueno, yo creo que ya son 4-2, aunque Sergio acertara la última, Inés ya llevaba 4 aciertos. Oye, pues muchas gracias a los dos.
Gracias a los dos. Inés, te llevas el cuaderno de actividades del Mundo Today.
Un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Paco, por muy interesante este recorrido por Japón, me queda una duda. Mira, hablábamos antes de la película Lost in Translation, maravillosa. Uh-huh. Y yo fíjate que lo he pensado también, ¿eh? Si voy alguna vez a Japón, no sé si me va a pasar un poco como a Scarlett Johansson, ¿no? Ese sentimiento, bueno, y a Bill Murray, ese sentimiento en algún momento como de sentirse solo, ¿no? Demasiado aislado, superado entre tanta gente. Sí. ¿No pasa eso? ¿Te ha pasado alguna vez?
Mira, Japón es que es un sitio que para un turista, para alguien que vaya de fuera, es todo esto que hemos hablado. Pero sinceramente, si yo me tuviera que ir a vivir a Japón, me lo pensaría. Porque toda esa perfección, toda esa pulcritud, toda esa puntualidad, lo que genera al final es una gran frustración en la vida. Y la vida de los japoneses, sobre todo de la gran ciudad, es dura, es muy exigente. Sus costumbres sociales, las relaciones de pareja, son muy complicadas. Entonces, muchas veces hablamos de Japón como un destino perfecto, sí, para un turista. Para vivir allí, entonces esa sensación de aislamiento y de soledad es muy posible que la tuvieras, porque vamos, olvídate de que te van a invitar a una casa japonesa, de que vas a tener amigos japoneses y vas a quedar a hacer barbacoa los domingos, ¿no? Las relaciones sociales son muy diferentes a las nuestras, las relaciones de pareja lo son también y de familia, y sobre todo la exigencia en el trabajo y el organigrama casi militar de una empresa, pues hace que haya muchos suicidios y muchas depresiones, ¿no? Es un país que tiene esas dos caras.
Bueno, pero seguro que encontrábamos algo en todo lo que has dicho antes, seguro que encontramos algún motivo.
Para un turista es el destino perfecto. Y espero con esto no saturar más Japón el año que viene,
Paco,
porque ya empieza a ser un problema.
Muchas gracias, el mejor viaje es el siguiente y hablaremos contigo para que nos lo cuentes. Un abrazo.
Ha sido un placer estar contigo y con Marta este verano y nos vemos la semana que viene.
Venga, que vaya bien.
Hasta la vista.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.